Attack on Titan regresa a la animación para una nueva temporada. Batman The Killing Joke se cuela a las salas de cine en México. Preacher es renovada para su segunda temporada. La Cueva reseña Game of Thrones sexta temporada con un villano invitado. Fallece Bud Spencer y el Enterprise ya es pieza de museo. Esto y más en el podcast de el 4 de julio de 2016.
La Cueva del Nerd.
Bienvenidos seamos a una emisión más de esto que se llama La Cueva del Nerd. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf. Y pues bueno, ya estamos en una versión podcast de La Cueva del Nerd para traerles la mejor información nerd, freaky, geek, etcétera, etcétera, cultura popular o como usted le quiera llamar. El día de hoy, pues bueno, estaremos platicando varios temitas justamente de importantes de esta semana. Ya más o menos adelantamos, ya para que lo vuelva a repetir. Yo sé, a lo mejor es un poquito de maña mía todavía querer repetir lo que acabamos de decir en la introducción, pero bueno, más bien en estos instantes les voy a recordar las vías de comunicación con las que usted puede estar en contacto con nosotros. Nos puede ubicar a través del Facebook y del Google Plus como La Cueva del Nerd. En esta última, ya sea que nos siga a nosotros como página o siga alguna de nuestras colecciones, cualquiera de estas situaciones nos puede servir de manera perfecta a nosotros. A través del Twitter nos puede ubicar en arroba Cueva del Nerd. El correo electrónico es contacto@lacuevadelnerd.com. Y para la información que platicamos en estos instantes en este programa, pero mucha más, no se les olvide visitar lacuevadelnerd.com. Ya sin más, vamos a dar arranque a la información y pues bueno, para lo que usted llegó a este podcast.
Noticias.
Y Attack on Titan estará teniendo una segunda temporada. Seguramente muchos fanáticos llevaban mucho tiempo reclamando esto y pues bueno, se ha confirmado desde Japón que el anime de este, bueno, basado en el trabajo del señor y Hajime Isayama, estará teniendo una segunda temporada, pues sumándose a los 25 episodios que ya existen. Bueno, aparte de los OVAs, ¿no? Que también ahí están los episodios que son incluidos precisamente en este conteo. Pero bueno, en fin. El sitio oficial de Shingeki no Kyojin, que bueno, es el nombre en japonés precisamente de Attack on Titan, que bueno, que siempre ha sido una traducción muy extraña, porque realmente el nombre es La Marcha de los Titanes, o La Marcha de los Gigantes, que bueno, aquí en México, de manera muy atinada, el cómic sí se llama El Ataque de los Titanes. Pues bueno, ya confirmó que el anime tendrá su segunda temporada y esta está pactada para estrenarse en primavera de 2017, posiblemente para el mes de abril, que es generalmente cuando se dan los estrenos justamente de nuevas series allá en Japón, ¿no? Entonces, pues bueno, podría ser un estimado, pero no es exactamente la fecha en la que, pues bueno, ya bueno, más bien no sabemos exactamente la fecha de cuando se estrena esta nueva temporada. Se confirmó que también que Masashi Koizuka será el quien tome las riendas justamente como director de este proyecto, ¿no? Reemplazando a Tetsuro Arakai, que fue precisamente el que hizo la primera temporada, y en esta ocasión más bien Arakai será el director en jefe de la serie, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que eso también es una observación bastante importante. Se presentó también el arte de esta nueva temporada, que pues la verdad, pues bueno, vamos al, pues básicamente se puede ver al titán colosal, también ya saben a los miembros de de la fuerza, pues bueno, supongo que sigue siendo la de investigación, pero no sabemos, podría darse alguna sorpresita. Pero bueno, en fin, pues bueno, ahí está, de hecho, la lista completa del reparto y el staff la puede usted revisar a través de lacuevadelnerd.com. Entra y de hecho, pues bueno, va a ser la primera nota que va a encontrar precisamente de Attack on Titan. Entonces, bueno, ahí estuvo Los Titanes de regreso para 2017 en anime. Y Cinemex y Warner Brothers nos dieron un anuncio que creo que absolutamente nadie estaba esperando. Literalmente agarraron a todo el fandom desprevenido. Cinemex tendrá en cines Batman The Killing Joke. A través, primeramente el viernes por la noche, las cuentas de redes sociales de los complejos de cine en México anunciaron que la más reciente animación de Warner Brothers Animation, Batman The Killing Joke, estará en sus salas de cine. Simplemente con el hashtag de Vuélvete el Guasón, pues precisamente presentaron el póster justamente de esta animación, la cual, pues bueno, de hecho, en primera instancia, pues llegamos a pensar que a lo mejor ibas a llegar a través de Madness Films o Madness Entertainment, que es precisamente quien había llevado anteriormente algunas de las animaciones como Flashpoint o en The Dark Knight Returns también a las salas de cine. Pero en esta ocasión, las fuentes, de hecho, fuentes cercanas a la Cueva del Nerd de Cinemex, nos confirmaron que esta película estaba llegando a través de Warner Brothers. De hecho, al día siguiente ya se anunciaría propiamente que esta cinta estará siendo proyectada de manera exclusiva el 25 de junio, ¿no? En, bueno, precisamente en las salas de estos complejos. Es lunes 25, es justo después del fin de semana de su estreno en la Comic Con de San Diego. Hay que recordar que de hecho, no sé si ya esté el itinerario, pero tengo, si no mal recuerdo, esto está pactado para estrenarse el sábado por la noche. Entonces, realmente estábamos hablando de que sería unos dos días después, pero es un día antes o unas cuantas horas antes realmente, porque podríamos estar hablando de que a lo mejor la película estaría disponible ya para descarga en iTunes a lo mejor por ahí de las 10, 11 de la noche. Generalmente no son exactamente a las 12 de la noche, pero podríamos estar pensando que a lo mejor podría darse ese horario precisamente. Entonces realmente sería como unas cuantas horas de diferencia a lo mejor lo que se estaría transmitiendo, proyectando la película. Comparativamente con el, pues bueno, ya de tener la descarga digital disponible. Entonces, 25 de julio, repito, es la fecha en la que se estará proyectando. Revise los complejos en los que está participando esta cinta. De hecho, el sábado, ya a partir de las 5:30 de la tarde, ya los boletos ya se encontraban a la venta. Entonces, pues bueno, ahí está precisamente la animación de Batman The Killing Joke, que bueno, está teniendo justamente este lanzamiento en cine en México. Y el universo Marvel nos presenta su nueva cara en un nuevo teaser. Después de unas semanas donde se habían estado dando muchos adelantos, la editorial ha mostrado una nueva imagen de grupo que levanta más preguntas sobre los eventos que estamos viendo en Civil War 2. Como estamos mencionando, Marvel ha estado dando adelantos precisamente de lo que será su nuevo Marvel Now, ilustrados por el señor Mike Dedato. En cada uno de ellos se podían ver dos personajes de la editorial, uno muy reconocible y el otro pues no tanto, pues que estaban como en un efecto de fragmentación, como si fuera vidrio. y pues venían con la leyenda Divided We algo, ¿no? Entonces ese era como lo que venía. Pero pues hay algunos personajes reconocibles como Iron Fist, como Wasp, estaba Jessica Jones, estaba el Doctor Doom, también estaba el Capitán América de Steve Rogers, Miles Morales, Odin Son, Black Panther, Miss Marvel. Esos eran los reconocibles. Pero bueno, la Casa de las Ideas ahora nos mostró una imagen de grupo donde se puede ver a dos grupos de héroes o villanos con la leyenda Divided We Stand, algo así como permaneceremos divididos, lo que aparentemente confirma que los eventos actuales de Civil War 2 concluirán con un panorama del universo Marvel fracturado. De un lado, ahí les va, para que pues, podamos más o menos tener la gran imagen mental, por lo menos. De un lado están algunos personajes, son, no sé si son nivel C o son nivel D, pero bueno, en fin. Solo Fu Killer, Jessica Jones, Quake, Capitana Marvel, Elektra, Thor, Odinson, American Kaiju o Fee Fi Foom. No se alcanza a ver muy bien porque pues bueno, no se ve el pie, la verdad. El Doctor Doom, bueno, Victor Von Doom, Slapstick, el Capitán América de Steve Rogers, Black Panther, Gamora y Cable. Y del otro lado se alcanza a ver a Wempool, Mosaic, Miss America Chavez, Squirrel Girl, All New Wasp, Prowler, Moon Girl, Riri Williams, que es de los personajes que están saliendo actualmente en Invincible Iron Man, Hawkeye, que en este caso es Kate Bishop, Hulk, que no se puede distinguir del todo si es Amadeus Cho, si es Bruce Banner o alguien más. Sí, se le alcanza a ver el peinadito, pero pues bueno, así como que podamos decir exactamente qué Hulk es, pues bueno, la verdad no. También está el Spider-Man, que en este caso es Miles Morales, y también se encuentra la señorita Marvel y el Doctor Strange, que bueno, esa alineación en general es como más juvenil o con personajes como mencionarlos, como recientes, que le han dado como mucha promoción precisamente a Marvel. Y en este caso, bueno, salvo Doctor Strange, pues, bueno, realmente son o jóvenes o personajes nuevos. Pero bueno, en fin, lo que sí es muy importante mencionar y que llama mucho la atención, y que bueno, obviamente es lo que está, creo que levantando más preguntas de Civil War de las que ya teníamos, es por qué no hay personajes importantes, ¿no? De los precisamente del universo Marvel, que pues nada más para mencionar algunos, pues no tiene a Peter Parker, por ejemplo, con el Spider-Man, a Thor, que es Jane Foster, al Capitán América, que es Sam Wilson, tampoco está Daredevil, Deadpool y pues algunos otros de los personajes más importantes de los X-Men. Se espera que dentro de poco Marvel continúe revelando más detalles sobre esta alineación post Civil War 2.
Tras la taquilla.
¿Y qué pasó tras la taquilla este fin de semana? Pues allá en Estados Unidos, Finding Dory continúa con su dominio y dejó atrás a Tarzán y The BFG, las cuales pues fueron consideradas como un auténtico fracaso. La película de Disney se agenció por tercera semana consecutiva el primer lugar de la taquilla en Estados Unidos, sumando 41.9 millones de dólares, llevando su total doméstico a la cifra de 372.2 millones de dólares. Y vamos, pues, en el momento en el que estamos grabando esta información, se esperaba que se espera todavía que sume 9.4 millones de dólares. Hay que recordar que este fin de semana allá en Estados Unidos fue fin de semana de 4 días, porque el lunes justamente es el 4 de julio, pues el día de la independencia de los norteamericanos, y obviamente bueno, es un día que no se elabora y que bueno, obviamente mucha gente utiliza precisamente para ir al cine. Entonces pues bueno, se espera que esta cinta llegue al total de 50 2.5 millones de dólares en este fin de semana de 4 días. El 4 de julio tradicionalmente es uno de los días más importantes para el negocio de cine. Sin embargo, este año, dos de las costosas aventuras que se estrenaron justamente en este fin de semana que fallaron por completo en atraer la atención de la audiencia, y estas fueron Legends of Tarzan y The VFG, la versión actualizada de Warner Brothers y Village Roadshow de la historia clásica, bueno, las historias clásicas del señor Edgar Rice Burroughs, reportó una inversión aproximada de 180 millones de dólares y solo obtuvo 38.1 millón de dólares. Y se proyecta que tenga total de 44 millones de dólares para los 4 días. Sin embargo, pues bueno, obviamente para que la cinta sea rentable, pues deberá tener mucho más resonancia en los mercados internacionales. La cinta, de hecho, solo se estrenó en 19 mercados fuera de Estados Unidos y recaudó 18.8 millones de dólares. Entre los países que se estrenó justamente ese fin de semana fueron Rusia y Corea, pero bueno, todavía le falta mucho territorio donde se vaya a estrenar esta cinta. Sin embargo, el mayor desastre de los estrenos para esta semana vino de la producción de 140 millones de dólares del señor Steven Spielberg para Disney, llamada The BFG, que es una adaptación del clásico infantil de Roald Dahl, que bueno, es una cinta que, pese a que tuvo muy buenas reseñas, realmente ha sido opacada por Finding Dory. La cinta solo recaudó 19.6 millones de dólares con 23.6 proyectados para el lunes. Entonces, bueno, pues la verdad es que sí entra en la lista de los fracasos más grandes de la carrera de Spielberg y hace cuestionar mucho el poder que tiene ya el director para atraer público a la taquilla, ¿no? Obviamente, bueno, esto también parte, no sé si el término correcto sea culpa, pero bueno, hay que ser muy sinceros, el señor Spielberg en los últimos 10 años se ha dedicado a hacer películas de corte histórico que, bueno, vamos, creo que han atraído a otro tipo de público, pero bueno, efectivamente creo que ya el nombre de Steven Spielberg ya no resuena fuertemente en lo que es la taquilla. Sin embargo, una película sí logró ser un éxito con la audiencia, que fue la película de Universal de Purge Election Year, la cual debutó en la tercera posición de la taquilla en Estados Unidos con 30.9 millones de dólares y 34 millones para los 4 días. The BFG, hay que mencionarlo, fue la cuarta posición, y bueno, en este caso The Purge Election Year es el tercer lugar, ¿no? Y bueno, esto se mostró con un regreso sólido para una cinta que solamente costó 10 millones de dólares, y pues bueno, es otro éxito para la productora Blumhouse, que ha sido la responsable de traer otros éxitos de taquilla con micros presupuesto, creo que es la palabra correcta, como Insidious, Paranormal Activity. Obviamente las películas anteriores de The Purge, que bueno, está The Purge y The Purge Anarchy, debutaron con 34.1 millones de dólares y 29.8 millones de dólares de manera respectiva. A nivel internacional, Independence Day Resurgence logró quedarse pues con el primer puesto, mientras que bueno, en Estados Unidos, de hecho, la cinta se quedó en el quinto y sumó ya 40.2 millones de dólares en los 64 mercados que está, bueno, en donde está ya estrenada esta cinta fuera de las fronteras norteamericanas. Finding Dory, que hay que ser muy sinceros, todavía no se estrena en México y en muchos mercados internacionales todavía falta que se estrene. Se quedó en segundo lugar de la taquilla internacional con 34.4 millones de dólares. En México, de acuerdo a la información de la Canacine, la cinta debutante de La Era de Hielo, Choque de los Mundos, reportó una recaudación de más de 120 millones de pesos y no tuvo ningún problema en desplazar a Independence Day Resurgence, que se quedó con el segundo lugar y que la semana pasada hayamos mencionado que se había quedado con el primer lugar de la taquilla. La también cinta debutante de comedia de The Rock, Central Intelligence, se quedó en cuarto lugar, mientras, bueno, detrás de la esta cinta, ¿no? Romanticona, creo que es la palabra correcta, de la señorita Emilia Clarke, Me Before You. Y pues bueno, eso fue lo que pudimos ver esta semana tras la taquilla. Y una muy triste, triste noticia. El pasado martes 28 de junio, el actor italiano Bud Spencer falleció ahí en Roma, Italia. Bueno, de hecho, desde el lunes había fallecido, pero la noticia fue compartida precisamente por muchos medios el martes. Spencer es muy reconocido por las películas de comedia y spaghetti western en las que participó entre 1960 y 1970, convirtiéndose en una celebridad que no puede ser nombrada de otro nombre más que de culto. Su nombre real era Carlo Pendersoli y él nació en Nápoles en 1929 y a temprana edad se dedicó a la natación de manera profesional y de hecho fue el primer atleta italiano en nadar los 100 metros estilo libre en menos de un minuto. El tono físico y muscular le permitió ser parte de la guardia pretoriana de la cinta Quo Vadis, esta pues, muy, muy reconocida cinta épica de Hollywood, la cual fue filmada en 1951 en Italia. Sin embargo, después de esto, Carlo no mostró mucho interés en convertirse en actor. Pero a principios de los 60, una compañía productora le pidió que cambiara el nombre por algo que pudiera ser más comerciable. Así que Pendersoli unió su amor por la cerveza Budweiser y por el actor de Hollywood Spencer Tracy para dar como resultado el muy emblemático nombre que conocemos hoy de Bud Spencer. Sería justamente a finales de esa década de los 60 que su carrera como actor despegaría de manera impresionante al unir fuerzas con el actor Terence Hill y pues bueno, hacer más de 20 películas obteniendo la fama internacional con cintas que se llaman, bueno, pues como God Forgives, I Don't, Ace High y por supuesto They Call Me Trinity, o como la conocíamos aquí en español, Me Llaman Trinity y Me Siguen Llamando Trinity, todas esas. La verdad, estas películas eran de guamazos, literal, pero entonces, la verdad, eran muy entretenidas estas películas, valía mucho la pena estas cintas, ¿no? Yo sé que a lo mejor igual muchos ya no alcanzaron a ver de estas películas, pero creo que sí valdría la pena que le dieran una checada. La noticia de su fallecimiento, de hecho, fue compartida por la cuenta oficial de Twitter del propio Spencer. Le sobreviven 3 hijos y estuvo casado por 56 años. Pues descanse en paz el señor Bud Spencer. Y Preacher ha sido renovada para una segunda temporada. La serie de televisión basada en el cómic de Vértigo estará de regreso el año entrante con una temporada extendida para 13 episodios. De hecho, bueno, apenas la serie lleva 5. Bueno, en el momento en el que estamos grabando debe estar pasando el 6, pero al momento solamente han pasado 5 episodios al aire. Y pues bueno, AMC ya ha decidido renovar precisamente Preacher para su segunda temporada. Creo que la observación más importante es que de la siguiente temporada pasará de 10 episodios a 13, los cuales, pues bueno, está todos pactados para estrenarse hasta 2017. Hay que recordar que de hecho esta serie está basada en el cómic de culto de Garth Ennis y Steve Dillon y es una coproducción de Sony Pictures Television y AMC Studios y que se ha vuelto la segunda mejor serie de cable entre adultos de 18 a 49 años y de adultos de 25 a 54. El show promedia 3.3 millones de televidentes por episodio en Estados Unidos, según los ratings publicados por Nielsen. Y pues bueno, esta serie está desarrollada por los productores Evan Goldberg, Seth Rogen y Sam Catlin, que esta última figura cumple los labores de showrunner y escritor principal de El Show. Preacher se centra en el predicador de Texas de nombre llamado Jesse Custer, bueno, que estaba interpretado en esta ocasión por el señor Dominic Cooper y que bueno, es habitado por una misteriosa entidad que le ha dado el poder de que la gente haga lo que él ordena. Luego de llamar la atención de dos misteriosos ángeles, su novia Tulip y el vampiro irlandés Cassidy se lanzan a un mundo lleno de personajes de el cielo, el infierno y todo lo que está en medio de ellos. Caitlin Rogan y Goldberg fungen como productores ejecutivos del show junto con James Weaver, Neil H. Morris, Ori Marmur, Vivian Cannon, Jason Netter y Kevin F. Levin. Preacher se transmite en AMC en Estados Unidos todos los domingos a las 9 de la noche. Sin embargo, el show todavía no tiene fecha de estreno para la región de Latinoamérica. Híjole, la verdad, qué pena, pero porque la verdad, a mí particularmente creo que me estaba gustando bastantito lo que está mostrando esta serie. Pero bueno, Preacher ahí está lista para regresar el año entrante. Y el final de temporada de Game of Thrones rompió de nueva cuenta un récord para el show. No importa quién esté en el trono de hierro, la serie de HBO continúa gobernando el rating y, como les estaba mencionando, impuso una nueva marca que, vamos, pues no es tan espectacular como en otros programas, pero al final del día es una marca para el programa y esto habla precisamente del crecimiento que ha tenido el show en audiencia. El final de temporada del drama épico de fantasía de HBO logró reunir a 8.9 millones de televidentes en uno de los episodios más importantes de la temporada. De hecho, ahorita vamos a estar platicando más adelante en este podcast sobre lo que estuvimos viendo de esta última temporada de Game of Thrones, pero bueno, eso será otro temito. Y pues bueno, este episodio, pues la verdad es que fue y subió y brincó y toda la cosa, y la verdad fue bastante, bastante impactante lo que pudimos ver en este último episodio, y obviamente eso también llamó poderosamente la atención de los televidentes. El final de la temporada 5 del año pasado ya había establecido un récord al reunir a 8.1 millones de televidentes, pero lo que ha sido impresionante, y precisamente lo que estábamos mencionando de cómo ha sido el crecimiento del show, es que ha ido sumando siempre. Ahora he ido en aumento justamente los televidentes de las últimas de su último episodio, de manera paulatina en estas 6 temporadas. Por ejemplo, en la primera temporada, de hecho, tuvo 3 millones de televidentes. La segunda tuvo 4.2. La tercera tuvo 5.4. Y la cuarta temporada tuvo 7.1. La verdad, pues bueno, eso habla muy bien. Eso habla de que también la gente poco a poco ha ido sumándose a ver el show. A lo mejor es un... Vamos, yo creo que uno de los puntos principales que hemos comentado es que Game of Thrones es un programa que pasa en un canal premium, ¿no? Que de alguna u otra manera las restricciones para ver este show que son más grandes que los programas regulares, y pues bueno, eso también hace que a la gente le cueste un poquito más de trabajo poder ver las temporadas. Pero bueno, Game of Thrones de hecho promedió 23.3 millones de vistas en sus múltiples plataformas, que creo que también es una observación muy importante. ¿Por qué? Porque de hecho el show puede ser no solamente visto a través de obviamente la transmisión en vivo, por decirlo de alguna manera, en el canal HBO, sino también a través de los formatos de video on demand, los servicios de streaming como HBO Go y también los servicios de suscripción en línea como HBO Now y otros. Dado que el canal premium, este canal premium de cable no tiene anuncios, el canal no se preocupa tanto por la división por grupos demográficos como lo hacen las cadenas, las cadenas de cable básico, pero se reportó que obtuvo un 4.4 de rating en el grupo de 18 a 49 años, dejando atrás competencia de cable y de transmisión abierta como The Walking Dead y Empire. Estuvo el récord sumado por Game of Thrones para el final de temporada de su sexta temporada.
Se vale preguntar.
Y ya estamos con las noticias. No, ya estamos con las preguntas completamente en vivo. Ahora sí, ahora transmitiendo también a través de Facebook y del Google Plus, del Google Plus, del Facebook. Entonces, un saludo absolutamente a todas las personas que andan por ahí, los que están a través del Periscope y también toda la gente que está a través de el Facebook, porque lo estoy viendo ahorita rápidamente en el Periscope, País Manavarro, Julián Campos, el Loco Snuff, Tom Daniel, Alex Ojeda y tengo a dos más que no alcanzo, no nos manda quién está ahí, pero bueno, ahí está precisamente a través del Periscope. Entonces, bueno, un saludote para allá y también le mando un saludote a Manuel Suárez, que pues anda también a través del Facebook, a Dan Reloaded, Eric Jair Bojorques y también a Ricardo Aguilar, que son rápidamente los que están saludando. Pues aparte ya los que nos mandaban mensajitos hace unos cuantos instantes a través del Periscope. Y pues bueno, pues vamos a regresar rápidamente con las preguntas mientras se van sumando más, porque de hecho sí mandaron varias. De hecho ya tenemos aquí unas también que se estuvieron sumando en estos instantes a través del Facebook. Vamos a arrancar. Ricardo Aguilar, ¿es realmente tan buena la Ultimate Version versus Superman? Híjole. Voy a tratar de hacer lo más objetivo posible, ¿ok? Para poderlo comentar en esta situación. Quiero mencionar rápidamente este tema antes de que pase cualquier cosa. Me ando peleando ahí con los del Periscope, ahí disculpen ustedes. También ya tuve un problema de conexión a través del Facebook. Pero bueno, voy a arrancar rápidamente mientras recuperamos cualquiera de las dos señales. Entonces, pues bueno, ¿realmente es tan buena la última version de Batman vs. Superman? Es que yo voy a ser muy sincero. Yo sí esperaba que sí. Y de hecho, efectivamente, sí lo está logrando. ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas a favor. La película es algo, un sello característico del señor Zack Snyder, que efectivamente las versiones extendidas son superiores justamente a las versiones anteriores. Bueno, la versión de cine. Esto ya lo vimos hace unos años en Watchmen, justamente. Y en este caso, pues bueno, de hecho aplica más o menos la misma situación, porque la verdad creo que sí es una muy buena película. De hecho, toca muchos temas precisamente que estaban ahí como volando y que realmente estaban como medios perdidos, y la verdad creo que vale muchísimo, muchísimo la pena la situación de ver la película completa por estos detalles que se van aumentando. Vamos, pues, no le cambiaron que su mamá se llama, que las mamás se llaman Marta, ni nada. O sea, eso no lo cambiaron. O sea, las cosas que mucha gente sí agredió del guión, ¿no? Que a lo mejor es una de las cosas que creo que sí es de las cosas que hay que analizar. Yo siento que no, o sea, vamos, pues se mantienen. Pero sí hubieron unas cosas muy, muy interesantes, justamente que le sumó esta nueva película y que la verdad sí hace que la cinta sea mucho más concreta o que tenga unas cosas muy buenas, precisamente de la cinta. El ritmo, me atrevo a pensar que el ritmo de la película continúa siendo de manera muy parecida, sigue siendo el mismo. Sin embargo, hay cosas que empiezan a captar mucho más la atención y creo que es precisamente lo que hace que la película sea mucho más sólida y que sea mucho más consistente. ¿A qué grado la película es mejor? No sé. Eso creo que es algo que cada quien tendrá que mencionar y que cada quien tendrá que analizar justamente para... ahora sí, para dar una apreciación personal, pero yo sí siento que la película de hecho fue bastante, bastante buena y obviamente sí logra ser superior en más de un grado, ¿no? Entonces, la verdad creo que eso sí es un punto bastante, bastante importante. En tu punto de vista, ¿una película puede cambiar tanto con unas cuantas mejoras? Pues sí, de hecho lo estábamos mencionando hace ratito. De hecho, no es la primera ocasión que lo estamos viendo. También Watchmen, la versión extendida de Watchmen es mucho mucho mejor que la versión del cine. La verdad, yo hasta la fecha todavía soy mucho más fan de la Ultimate Cut, precisamente de... No, miento. La Director's Cut, que es la versión extendida sin tanto rollo, porque la Ultimate Cut es la que trae absolutamente todo, y la verdad, a mí particularmente, no fui muy fan. Bueno, varios más están mencionando que el Periscope está medio chafeando. Entonces, pues bueno, ahí saludos a todos los que están por allá. También estamos viendo a ver si regresamos a través de YouTube. Entonces, no se espante. Pero bueno, en fin. Bueno, así. Ahí estuvo. También, bueno, vamos adelantando rápidamente a la gente de que nos visita en el sitio. Vamos a estar, yo creo que sí, haciendo una reseña justamente de Batman vs. Superman, porque creo que sí ha sido un tópico muy candente y que mucha gente creo que sí está muy interesada justamente en saber realmente cómo funciona la película ya en conjunto, ¿no? Pero entonces, bueno, en fin, ahí estuvo para Ricardo Aguilar, que fue precisamente el que preguntó. De hecho, bueno, también Eric Jair Bojorges, si se puede el DVD de Batman vs. Superman mejorar lo que no pudo, no sé quién no pudo, pero bueno, sí, pues bueno, vuelvo a lo mismo, la película es mucho más concreta. Voy a poner un ejemplo muy similar para toda la gente que anda todavía igual dudando sobre esta situación, y el ejemplo se llama Daredevil. Daredevil Director Scott es mucho mejor que la película que salió en el cine y que mucha gente ha visto en televisión y que seguramente ya todo el mundo aborrece. Esa película, esa edición, esos minutos extras que le sumaron a la película, es mucho mejor, ¿no? También, como vuelvo a decir, Watchmen creo que es el ejemplo claro, y creo que todavía hablando del tema del cine de Zack Snyder todavía es más marcado. Entonces, la verdad, creo que sí se puede eso, esas mejoras, la verdad. Entonces, pues bueno, ahí están los saludos también. Estoy perdiendo creo que los mensajes a través del Periscope. Estoy tratando de revisar, porque de hecho sí, Isma Navarro me mandó hace unos minutos un mensajito, a ver si podíamos ver el mensaje. No quiero, porque no alcanzo a ver los mensajes. A ver, estoy viendo a ver quién me mandó los mensajes. Ah, mira, aquí está. Buenas noches, que de hecho eso me lo mandó Isma Navarro hace ratito. Isma Loja. Sí, buenas noches, un gran saludo. ¿Ya tienes tus boletos para la función de The Killing Joe? Sí. Estuvo. Ahí está, entonces ya encontré una forma de cómo revisarlos mejor. Que la conexión anda mal, me saca cada rato. Híjole, pues bueno, vamos a tratar de ver cómo vamos a mejorar. No, a mí particularmente aquí no me está marcando ningún error. Conéctense a un wifi, muchacho. Pero bueno, ya mejor cambié. Pues bueno, ya de todas maneras estás por acá, no pasa nada, Isma. Entonces, pues bueno, en fin. También Tomás Garza fue de los que nos está mencionando lo del Periscope. Pues bueno, ahí estuvo. Mario Cruz nos mandó otra vez también del mensaje y dice: habla de las series de Preacher y de Aucas. Bueno, hablamos hace un par de semanas de... en el caso... Aquí traigo una, perdón. Ya los de Periscope tenía ahí un extraño. Ya le quitamos. Bueno, en fin. Organicen para ir en bola a la Comic Con de San Diego el próximo año. No. No, bueno, lo mismo. Yo soy fan. Yo prefiero, sinceramente, que ustedes se enteren de las noticias de lo que está pasando en la Comic Con que ir presencialmente a la Comic Con. ¿Okay? Digo, yo en mi onda periodística prefiero este rollo. Pero bueno, en fin. Bueno, regresando rápidamente a lo que me estaba diciendo Mario. Bueno, que también le mando un saludo a Carmen Benítez, que también anda por ahí. ¿Es estar en la Comic Con? No, es lo que estamos mencionando. Este año no iremos. Pero, híjole, no sé si mandar a un emisario, pero por lo menos yo no estaría en la Comic Con. Entonces, ahora voy a ser muy sincero, a mí se me haría una pérdida de tiempo, porque a lo mejor puedes ir a ver muchas cosas, puedes ir a, pues, a nerdear realmente, pero la verdad creo que a nivel periodístico creo que no vamos a lograr gran cosa. Entonces, bueno, pregúntale a su querida amiga Paula del Castillo. Entonces, bueno, en fin. Hablando de las series de... Bueno, habla de las series de Preacher. De Preacher hablamos del primer episodio hace un par de semanas, justamente cuando fue el estreno de Preacher Outcast. De hecho, ahí tengo el material. No lo he podido ver, pero bueno, ya estaremos viendo. Justamente para poder dar una opinión justamente de esta serie, que bueno, mucha gente ha apuntado que está muy bueno, sinceramente. Habla de la vida sin Game of Thrones. Pues es muy triste, la verdad. Híjole. No, es que la verdad es que sí tenía que esperar un año para para poder ir a la Comic Con también. Digo, para Game of Thrones. Sí, la verdad es que sí está muy grave. Pero bueno, parte del encanto justamente de estos. Pues bueno, estas. ¿Qué hacer, no? De fanático. Pues bueno. Pues si tomamos en cuenta que realmente Game of Thrones nada más lo vemos 2 meses al año, pues bueno, ya algo. Que bueno, no hay que desesperar tanto. Ahorita ya falta poco. Pues ya falta poco para septiembre, que es cuando empiezan los estrenos de televisión. En octubre continúan. Entonces, pues bueno, no está tan grave, ¿no? Entonces, la verdad creo que sí. Pero bueno, entonces, pues bueno, en fin, ahí está. ¿Quiénes están confirmados para La Mole? Ah, eso es muy buena pregunta. La verdad no me ha interesado mucho ver la lista. Pero bueno, José Luis García López, evidentemente, para los de Mi Rodada, pues bueno, sí es como un personaje como muy, muy importante. Y pues yo sé que seguramente, vamos, yo me queda claro que mucha gente posiblemente no ubica a José Luis García López como tal, porque en sí son pocos los trabajos que en el que él ha trabajado justamente de cómics. Realmente el trabajo que él ha hecho es siempre en realizar todo lo que tiene que ver con el arte licenciado de DC Comics, y esto lleva muchos años, la verdad. Obviamente el arte licenciado más famoso de la historia son los trabajos de Superpowers, estas figuras que salieron en los 80s. Entonces la verdad creo que ese tipo de cosas creo que sí le llaman muchísimo más la atención. Pero bueno, estoy viendo a ver quién más de los invitados, porque la verdad no lo sé racionalizar, para ser sinceros, los invitados de esta ocasión de La Mole. Chad Harding, que bueno, viene precisamente como parte del equipo de Harley Quinn, que yo sé que seguramente mucha gente estará ahí interesada. El Pato Delgado, que bueno, pues ya es como de siempre, ¿no? Brain Steel Freeze, híjole. Yo creo que está como que en la vena de José Luis García López, un poquito, porque Steel Freeze, pues sí, es también como para una generación. Yo sé que mucha gente a lo mejor ahorita le está poniendo mucha atención por lo que está realizando a través del cómic de Black Panther, pero bueno, yo sé que mucha más gente de mi época y seguramente muchos fanáticos de Batman estarían muy interesados en verlo. Wes Craig, que bueno, es dibujante y que mucha gente lo debe estar ubicando, bueno, lo debe estar mejor conociendo por su trabajo en Deadly Class. Pues bueno, también viene Brad Peterson, Daniel Way, posiblemente sea otro de los que a mucha gente le está llamando la atención. Mark Wolfman, que regresa para llenar las filas. Tim Seeley también, Marguerite Bennett. Híjole, no soy muy fan de Marguerite Bennett. Y Tom Breding son los que están anunciados. Y bueno, de las cosplayers, pues bueno, ya no conozco a ninguna más que a nuestra querida Dalina. Y pues bueno, pero sí, híjole, yo sí, de los que van, por ejemplo, de los que me llamaron la atención sería un poquito Chad Harding. No soy muy fan del trabajo de Chad Harding, pero bueno, sería un poquito Wes Craig, Brian Steel Freeze, Daniel Way posiblemente, y bueno, o sea, Mark Wolfman nada más porque ya vino, ¿no? Y obviamente, bueno, José Luis García López, ¿no? Esos serían de los que estaríamos justamente. Nos me están preguntando que si algún día regresará el Iker, pues más bien pregúntale a él. Tengo que ser muy sincero, vuelvo a lo mismo de siempre, lo he dicho de manera infinita. Pues lo que pasa es que más bien el problema es que el Iker pues no tiene tiempo, muchachos. Ese es el tema. En fin, dice, bueno, que muchos lloran, aquí Ricardo Aguilar reclamando, dice, muchos lloran, pero los Cubians vamos a tener que echar año y más. Así que, pues bueno, sí, eso sí estoy de acuerdo. También un saludo a Carmex, que ya anda por ahí, que por cierto, de hecho, en unos instantes estaré platicando con él sobre la sexta temporada de Game of Thrones para el podcast, así que por favor, pónganse al pendiente. Mitch Vázquez, le mando un saludote, también una de nuestras colaboradoras de ahí de la Cueva del Nerd, y digo, ya decidió que era más importante trabajar que trabajar en la Cueva del Nerd, entonces digo, también es muy respetable, entonces le mandamos. Hasta el momento, ¿qué te parece el Rubert? Aronga García, bueno, a secas va funcionando. Creo que me hubiera gustado ver un poquito más de movimientos de algunas cosas, pero por lo menos lo que está haciendo Superman, la verdad creo que está dejando cosas muy buenas el cómic. Batman No sé, tengo mis dudas. Me ha gustado mucho lo que ha estado haciendo el señor Tom King, lo que están haciendo en Detective me ha gustado bastante bien. Esto de recuperar al Red Robin, algunos de los otros personajes, eso me está gustando bastante, bastante bien. Sí me está gustando mucho, la verdad sí me interesa bastante. Pero bueno, entonces vamos, en muchos de los casos apenas ha salido el número uno, pues bueno, hay que ver qué es lo que más, pero qué más dará. Pero pues bueno, por lo menos el arranque y el DC River Junior, el Universe River, pues creo que funcionó bastante bien. ¿Has visto la serie de Gotham? ¿Qué esperas para la temporada 3? La verdad es que la vi muy poco de la segunda temporada. De hecho, estoy esperando rápidamente a que llegue al sistema de cable de preferencia. Bueno, el sistema de streaming de preferencia de casi absolutamente todos. O sea, en otras palabras, a Netflix. Precisamente porque sí me interesa ver la serie. Vi uno de los últimos episodios sin querer. De esas veces que vas haciendo zapping, te llama la atención el video. Y la verdad, como que... pues sí, estaba bastante bueno lo que alcancé a ver. Entonces, la verdad, creo que sí valdría bastante, bastante la pena ahí ese tema, ¿no? ¿Qué me gustaría ver? Pues me gusta este rollo precisamente de que se vayan desarrollando los personajes. Me gustaría ver más cosas a través de ellos, pero pues bueno, a ver qué precisamente nos va entregando la serie, ¿no? Eso creo que sí sería ahí un punto que... Lo más relevante que habría que estar checando en la siguiente temporada. A mí me gusta Jerome Valesca, que bueno, sigo pensando que es el mejor Joker de todos. Pues bueno, opiniones que no sé si comparto en estos instantes, pero bueno, en fin. ¿Sabes armar Valkyries? No lo sé armar. Generalmente vienen con un instructivo y pues, uno sigue las instrucciones para hacer el armado. No, la verdad no tengo moledos de armar de Valkyries, de macros. Nunca me he animado, la verdad, y tuve experiencias con algunos Tamiya hace unos cuantos ayeres, y la verdad no fui muy fan, no creo que no tengo la paciencia para hacerlo, entonces la verdad, pues bueno, no puedo decir más. ¿Te gusta Gundam? Sí, me gusta algunas cosas, no soy muy fan de todo. Tiene muchos años que no veo Gundam, o sea, también tengo que ser brutalmente sincero, tiene años que no veo Gundam. Yo creo que por lo menos tiene... La última animación de Gundam que vi, no puedo decir que se fuese 083, pero por ahí va, ¿eh? O sea, no se crea que soy muy seguidor de Gundam, pero bueno. ¿Sigues alguno de los cómics que está saliendo de Hanna-Barbera? Pues los estoy leyendo, la verdad, no soy muy fan de ellos, no me han encantado. El Scooby Apocalypse, interesante, pero vamos, pues, sin ser la gran maravilla, la verdad creo que ha sido un cómic que ni fu ni fa, digo, a mí particularmente, o sea, a lo mejor yo soy demasiado demasiado drástico, ¿no? Queremos verlo por esa parte, pero bueno, la verdad es que creo que sí hay cosas que creo que me llaman mucho más la atención de lo que está sucediendo, más que ver precisamente los cómics de de DC, de Hanna-Barbera. El que tengo que ser muy sincero, no he podido leer, es el Future Quest. Ese no lo he podido leer, la verdad. Ahí lo tengo arrumbado entre las cosas, pero no le hicieron mucha bulla. También está el Wacky Racers, que también dijeron que estaba muy interesante, pero híjole. Ya sé que cuando la gente no da como mucha promoción sobre este tema, este tipo de cosas, la verdad yo sé que ya de antemano nos van a mandar a fregada. Así que, pues bueno, en fin. Un saludote. Ok. Pues vamos a irnos rápidamente con los saludos, porque ahora sí se juntó la gente. Así que venga de ahí.
Saludos desde la cueva.
Y ya estamos con los saludos. Ahora sí, vamos arrancando rápidamente. Estos son todos los mensajes que llegaron en vivo en esos instantes. La señorita Mariana Cabrera, José Joaquín García López, Carmen Benítez, Carmix, The First of His Name. Que bueno, ya escuchen en el podcast. Precisamente estábamos platicando con el Carmix de la sexta temporada de Game of Thrones. También Manuel Suárez, Carlos Daniel Estrada, Julio C. Mármol, Mario Cruz, Dan Reloaded, Aarón García. García, Mario Pacheco, Saúl SB, Isma Navarro, Luis Martínez, Donny Erschfond, Eric Jair Bojorquez y Carlos Ortiz. Y ya de plano en el Periscope, de hecho, muchas gracias a las. Pues se juntaron 36 personas en total, 40 según lo que menciona esto, pero creo que sí, mucha gente sí sufrió mucho las inclemencias del Periscope. Entonces, pues bueno, de todas maneras, vamos a mandarles saludos. Ya estuvimos mandando saludos a algunos de los que estaban ahí conectados. Entonces, vamos a ver si puedo aquí retomar alguno de los saludos en estos instantes. Ah, ya estoy cambiando la pantalla. Entonces, creo que no me deja. A ver, eso. Esto del Periscope, como que todavía sigo sin entenderle muy bien, pero bueno, en fin, ahí estuvo. Saludos, pues bueno, ya no vi a quiénes, pero pues bueno, estamos mencionando. Pues bueno, ahí estuvo la gente del Periscope. Y a ver, los que estoy viendo aquí rápidamente que me haya faltado, que hayan mandado mensaje en estos instantes. Tomás García, que le mandamos un saludote. También está por ahí. Pues creo que ya están todos, porque a todos ya los mencioné en algún instante. Y para los que sumaron su mensaje o su comentario a través. Dicho, ahorita que lo estoy pensando en estos instantes, no pasé con la gente del Twitter. A ver si nos estaban mandando algunos saludotes. Un saludo, Graf. Muchas gracias, Graf. Mi hermano es súper fan de la Cueva del Nerd. Ay, nos gusta escucharlos. Muchas gracias, Carmen. Le mando un saludote también a tu hermano, que no sé cómo se llama, pero le mando un saludote. También. Pues rápidamente ahorita les mando decir quién más mandó saludos. Sherry Queen, Morris Caudillo, Iván Togo Verdeja, okay. Pablo Machado, Emiliano García y Juan Espíritu. Nada más voy a revisar rápidamente el Twitter, porque si no me voy a sentir que no hice mi trabajo bien. Bueno, ya mandamos a Charen Hernández, que nos mandó el mensaje desde hace ratito, pero quiero ver quién más anda por ahí, precisamente de los que nos mandaron saludos. Entonces, claro, si carga esto. Entonces, vamos a ir viendo. A ver, vamos a hacer más rápido. Vamos a irnos rápidamente con esto. Perdón a los del Periscope, pero pues bueno, se extraña estos en vivos. Pues de hecho, bueno, por favor, muchachos, ahí tengan la paciencia. Y de hecho, yo les voy a pedir a todos los que nos siguen a través de en vivo que también, si nos quieren mandar algún mensajito a través de redes sociales, justamente para sugerirnos a ver en qué horario les gustaría que hiciéramos estas transmisiones en vivo, a lo mejor para que todos estén conectados en Wi-Fi y podamos ver mejor los mensajes, pues creo que eso sería muy buena idea también. Entonces, pues bueno, un saludote. Charon Hernández, Juan Pablo Trejo, también Sony Martínez, perdón, ya es, no sé si estoy ahí tapando o no las cámaras, pero bueno, Salvador Alarcón, Carlos González M, Murciélago Alemán, Fernando Palacios, Asamblea Comics, Cristianito. Chaveloco, ok. Cristianito Chaveloco, ahí estuvo. Qué buen nick. Bueno, Sabdiel Orozco, también Bananón. Rodolfo Paz, Darth Vader, órale, nos sigue Darth Vader. Viñetas y Letras, Estefanía, Jalita 314, Ariz, también Samuel E. Abreu, ¿quién nos anda por acá? Estoy viendo a Raúl Alvarado, Rubén Alvarado, ya estoy cambiando el nombre. Adri, Penny Evans, Comics Zulia, que teníamos ratos que no sabíamos de ellos, pero les mandamos un salote. Jorge B.E., Fred Colunga, también Jair de Jesús, Gerson Obrajero, Romy Bean y Edgar Jonathan Mendoza, Pedro Martínez, también a la gente de la Mole Comic Con, les mandamos un saludote que ahora sí se acordó de nosotros. Freaky Zone, Alan Geek, también Daniel Tobar, y ahí está. Creo que ya está. José Joaquín Sánchez Salas, que la ve. A ver, lo voy a leer, nada más porque la semana pasada llegó tarde. Saludos, La Cueva del Nerd. Dos preguntas. La primera, ¿qué pasó con el matrimonio de She-Hulk y John Jameson? Que desde Civil War ya no se menciona nada. Pues olvídalo, porque aparte está muerta. qué horrendo soy. Pero bueno, en fin. Y segunda, ¿en qué consiste la convocatoria de Milla? Milla, a ver, sí, Mor. Ah, de Mila. Para dibujar Hit Girl. Ok, va rápidamente el tema con lo de Hit Girl. Están haciendo como una, de nuevo, están haciendo como una búsqueda justamente de quién pueda llegar a dibujar el cómic de Mark Millar de Hit Girl. Pero vamos, pues, parte de lo que ha estado haciendo Mark Millar en los últimos meses, precisamente buscar nuevos talentos. Es un poquito lo que está haciendo. Y pues bueno, pues ya nada más eso sería el único detallito. Entonces, pues bueno, ahí está, precisamente de lo de Millar. Es lo que está haciendo, realmente está haciendo búsquedas, nada más está buscando a ver quién puede dibujar Hit Girl. Y pues bueno, es, no hay mucho que comentar realmente, o sea, hay que ser muy sincero, realmente es lo que de lo que se está mencionando. Por cierto, yo tenía una pregunta, creo que la semana pasada. Ahorita voy a revisar realmente si tengo por acá el audio. Que de hecho creo que me voy a escuchar ahí unos instantes. Pero alguien mandó un mensaje, pero llegó muy tarde. Y ahorita quiero saber rápidamente. Otra decisión más. El AR. No. Creo que ese. Creo que ahí están los dos mensajes. Pero bueno, en fin, ahí estuvo. Ah, bueno, Alexandro Durante, rápidamente. Saludos, mi Graf. ¿Ya andas hablando en inglés al igual que el Gantuz? No, yo sí hablo bien. Entonces, pues bueno, en fin. Pues bueno, ya está. Pues bueno, muchísimas gracias y pues cuídense. Nos vemos la semana entrante. Por favor, mándenos un mensaje, mándenos sus comentarios, a ver a cuándo les gustaría estar haciendo precisamente las transmisiones en vivo de las preguntas, de los saludos. Ahora sí que es a gusto de ustedes, igual, ya para que estén todos en casita, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, cuídense, que les vaya muy bien. Ya los del Periscope, creo que ya los perdí desde hace rato, pero bueno, pues que les vaya muy bien y cuídense. Y estén pendientes precisamente a la participación de Carmix a través del podcast de La Cueva del Nerd. Cuídense. Y el regreso a Arkham deberá esperar un poquito más porque este nuevo juego ha sido retrasado. La fecha programada para el lanzamiento de Batman Return to Arkham estaba pactada para el 26 de julio, pero se ha puesto en espera definitiva. Esto lo indicó Warner Brothers Interactive Entertainment en un comunicado en el cual se anunció justamente que se estará retrasando este proyecto. Dice, después de revisar los avances del proyecto, el equipo de Warner Brothers Games ha decidido retrasar el lanzamiento de Batman Return to Arkham para dar al equipo de Virtuosos Game el tiempo adicional para crear una experiencia mejor definida para este juego. No tenemos una fecha de lanzamiento todavía y nos aseguraremos de comunicar una vez que estemos seguros de que el juego estará listo. Sabemos que esto es una noticia decepcionante, pero creemos que el tiempo adicional permitirá al equipo crear una mejor experiencia de juego para los fans. La remasterización iba a ofrecer nuevas actualizaciones del aclamado juego Batman Arkham Asylum y Batman Arkham City con gráficos mejorados y todavía esto todo optimizado para las consolas de nueva generación. También se estarían viendo nuevos modelos, algunos actuales, algunos ambientes adicionales, también detalles de iluminación, efectos y también pues algún tema de los famosos shaders, ¿no? Las sombras también. Y pues bueno, pues ahí está el lamentable retraso de Batman Return to Arkham. Y vamos a cerrar el programa con dos noticias que van relacionadas con Star Trek. La primera viene de la mano de la compañía Build-A-Bear. Bueno, no, pues sí es una compañía, pero es una compañía de tiendas que son Build-A-Bear. Que bueno, parte de su atractivo principal es que los asistentes o las personas que van pueden construir literalmente un oso de peluche para su persona querida o un regalo, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, ellos estarán celebrando los 50 años de Star Trek de una manera muy particular de ellas. La empresa, de hecho, de juguetes ha dado a conocer que estará lanzando una edición limitada de Star Trek que parte de las cosas que incluye será precisamente la ropita, ¿no?, que traerá la insignia justamente de Star Trek, y pues bueno, obviamente varios logotipos de aniversario. Las versiones que estarán disponibles vendrán unos osos de color negro, pero creo que lo más llamativo será precisamente el oso versión Spock, el cual pues trae las orejas puntiagudas y aparte, pues bueno, ya saben, trae el peinado muy característico del personaje, y creo que lo más vaciado es que en la mano trae la señal precisamente del saludo vulcano, ¿no? Entonces, y bueno, ahí hay un detalle curioso que también en la pata va a tener la frase Live Long and Prosper. Y obviamente dentro de los accesorios vienen los phasers precisamente de Star Trek, pues que bueno, obviamente vienen ahí también muy ad hoc con los ositos que estarán vendiendo, ¿no? Obviamente, bueno, pues ya sabremos que seguramente más adelante habrá más accesorios. Y pues bueno, obviamente, como lo estamos mencionando, están los uniformes en dorado, azul y rojo, ¿no? Digo, por si quieren matar a su red shirt, pues bueno, es su oportunidad. Pues más o menos anda oscilando. Que el set completo de estos muñequitos estará valiendo sobre los $52, o la versión de Spock en específico, ya con todos los accesorios, estará sobre los $55. Pero bueno, ahí está precisamente la, pues bueno, parte de lo que Star Trek, de lo que las compañías están empezando a visualizar justamente a Star Trek para sus 50 años. Y el modelo original del USS Enterprise forma parte ahora de la exhibición del Museo Smithsonian. El afamado Museo de Washington estará mostrando el modelo original usado en la serie de televisión como marco de la celebración de los 40 años del Museo Nacional del Aire y el Espacio del Smithsonian, que también coinciden con los 50 años ya muy muy sonados precisamente de la serie de televisión. Y como parte de todo eso, se estará mostrando el modelo original restaurado del USS Enterprise utilizado para las grabaciones de la serie de televisión de Star Trek. La nave será presentada en un display de clima controlado en la exhibición Milestone, según la información proporcionada por el propio museo. El Enterprise es un icono de la cultura pop y, bueno, sin duda alguna, es un personaje casi igual de importante en la serie de televisión como el Capitán Kirk o el Señor Spock. El modelo, al ser usado para las grabaciones, cuenta con detalles que eran necesarios para tenerlo listo para las cámaras. De hecho, la gente que lo pueda ver se dará cuenta que el lado izquierdo del modelo no está tan decorado, y esto es precisamente porque ahí se encontraban también las conexiones de corriente con las que se encendían las luces internas y de motores. Las luces internas, de hecho, del modelo ya fueron sustituidas por LEDs modernos. Este impresionante modelo, de hecho, originalmente, que creo que es un detalle muy curioso, estaba colgado en la tienda de regalos del museo, pero bueno, ahora ya forma parte oficialmente de la exhibición. De hecho, bueno, este modelo ya puede ser observado desde el pasado viernes 1 de julio y pues será parte precisamente ya de la exhibición. Se menciona que será parte de la exhibición permanente justamente de el museo. Pero bueno, ahí estuvo precisamente el modelo original de el Enterprise en el Smithsonian, y pues bueno, súmele un punto más a la cultura popular precisamente en los museos.
La Cueva Reseña. Villano invitado.
Y y ya lo estaba adelantando, que íbamos a tener el regreso de la figura del villano invitado a este programa. Tenía mucho tiempo que no teníamos invitados en este programa, y pues bueno, este formato de podcast nos da un poquito más de chance de poder platicar con pues bueno, algunos invitados que generalmente, bueno, hemos estado invitando a Marx, pero pues Marx es parte del, ya del consorcio, por decirlo de alguna manera, de la Cueva del Nerd. Pero en estos casos me encuentro con el señor Carmix, the first of his name, que no sé si puedo decir tu nombre verdadero, mi Carmix,
claro,
al aire.
Ah, entonces, bueno, sin problema.
A mi querido Alfredo Rodríguez, digo, mejor pregunto, porque si no,
igual. No, aparte está publicadísimo en varias publicaciones de Camite.
Ah, sí, claro, por
aparece,
supuesto.
Tiene que aparecer el nombre de veras.
Sí.
Entonces, no hay tema, ¿no?
Bueno, está perfecto. Pues bueno, el Carmix, que hoy me está haciendo favor de acompañarnos. ¿Por qué tenía que dar la introducción de Carmix, the first of his name? Porque bueno, yo sé que sí hay personas que son fanáticas de las series de televisión, y yo sé que muchas veces queremos compartir estas opiniones, y de hecho quería que este tema de Game of Thrones no se quedara como volando. Esta temporada en específico es muy importante porque es la primera que le va ganando los libros. Entonces, eso es muy importante porque vamos, pues, porque literalmente lo que vimos hace un par de semanas en la serie de televisión es realmente algo que no sabemos, es más, que no, ni siquiera sabemos si va a pasar en los libros o realmente si se está adelantando justamente a la historia completa de los libros. Entonces, para eso precisamente me busqué precisamente mentalmente, porque realmente fue el, tengo que ser muy sincero, fue el primero que busqué y fue el primero que me dijo que sí. Entonces, la verdad, entonces, porque yo sé que nuestro querido Carmix es gran fanático de Game of Thrones. Digo, no por nada el nick es the first of his name. Entonces, pues precisamente quería platicar y comentar, ¿no? Parte de lo que vimos en esta temporada de Game of Thrones, para, pues bueno, obviamente, pues, y expandernos un poquito más, porque a lo mejor muchas veces las reseñas yo agarro, las hago muy concretas, y hay cosas a lo mejor en específico que a alguien le gustaría platicar, pero pues bueno, que ya no terminamos nunca por tocar el tema. Mi estimado Carmix, pues bueno, vamos a, si te parece, damos una reseñísima rapidísimo de todo lo que está pasando, o más o menos de lo que pasó.
Claro.
Básicamente, pues bueno, la serie retoma todos los rollos que andaban ahí como pendientes, ¿no? Con una Arya que seguía en busca de convertirse en una asesina, ¿no? Realmente en una asesina sin rostro. También, pues obviamente, todo el pleito que existe en King's Landing, que bueno, ya es muy sonado, ¿no? La lucha de poder de alguna u otra manera entre, pues bueno, más bien de que andaban. Que andaban sacando ahí como hilo, ¿no? Más bien ¿cómo son los Dornish, ¿no? Que siempre los gentilicios de un planeta, de un de un mundo inventado me cuestan un poquito de trabajo. Y
nos digamos pues, la gente de Dorne,
y pues bueno, también el tema religioso, ¿no? Que ahora se volvió como una parte integral justamente en esta temporada. Entonces, después de, pues bueno, la caminata encuerada de la señorita Lina Headey la temporada pasada, ¿no?
También, pues, doble de cuerpo, de hecho.
Sí, ¿verdad? Bueno, doble de cuerpo. Sí, ya después que dijeron que doble de cuerpo fue así como de, ay, pues como que ya no fue tan divertido.
como nos dejaron con la de Marjorie, pero bueno.
Pero bueno, que Marjorie sí se ha encuerado, ¿no? O sea, Marjorie se encueró en las primeras temporadas. Y si no en su defecto, vayan a buscar los Tudors, muchachos. Ahí sí sale
buenísima
bien.
Buenísima serie.
Y aparte ahí sale buenísima ella también. Pero bueno, en fin, ahí sí Natalie Dormer sí sale guapérrima, y ella sí no usó doble de cuerpo. Y también, pues bueno, Melisandre, ¿no? Que también es otra de las que ya está, nos tiene acostumbrados también a encuerarse. Y que bueno, y también particularmente en esta temporada se encueró de una manera muy espectacular, ¿no? Para ponerlo.
Claro que no, mucha gente quiere volver a ver.
Exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente pues continúan muchos los desarrollos, pero posiblemente algo de lo que viene muy, muy importante es precisamente, y que realmente son una auténtica vuelta de carro, es el famoso y publicitado Buster Bowl. Porque a ver si se dan cuenta, estamos haciendo como que estamos tratando de así como que levantar puntitos, pero sin revelar realmente muchas cosas. Que bueno, el Buster Bowl fue como súper promocionado en redes sociales, que bueno, es precisamente la batalla entre los Snows, ¿no? O sea,
pues sí, prácticamente sí, porque todos los bastardos en el norte son nieves, o
se,
Snow.
Se Snow, ¿no?
Todos como los bastardos, por ejemplo, en este son piedra, en otras, con los Baratheon, por uh-huh. ejemplo, Flowers, cuando son de los Tyrell, o sea, como lo más común que hay en su zona.
Sí, claro. Pues bueno, ahí está precisamente del pues yo creo que es como el overview, ¿no? Porque vamos, pues, como que quiero, no quiero tratar de no revelar muchas de las cosas que pasaron, porque creo que esta temporada, salvo tu mejor opinión, Carmix, sí fue una auténtica vuelta de carro tras, por lo menos cada dos episodios había algo que nos cambiaba la jugada brutalmente. Creo que eso tenía mucho rato que no lo veíamos en Game of Thrones.
Sí, fíjate que, mi estimado Graf, que creo que era necesario, ¿eh? Uh-huh. La temporada pasada, la 5, honestamente sí nos dejó con un saborcito así como de algo,
sí,
algo no cuajó, ¿no?
Como que muy soporífero, ¿no? Aparte.
Y sí, fíjate, siendo que el quinto libro de la serie, que uh-huh. es A Dance with Dragons, uh-huh. que en teoría es el equivalente a la temporada 5, pues es de los mejores libros de la serie. O sea, te deja en un cliffhanger que a la fecha seguimos esperando y seguiremos esperando a que el señor Martin se decida a terminar, ¿no?
Claro.
Pero te deja en un cliffhanger muy, muy bueno. Y en esta, pues realmente no sientes esa emoción. O sea, en la quinta temporada pasaron cosas, pero que eran ya de transición. Se notaba que de alguna manera teníamos que ya dar el brinco al contenido original. Y pues con la bendición de Martin, que así se sucedió, o sea, realmente sí estuvo
sí.
Pegadito con productores, escritores y dándoles el tip de, pues de hecho ellos saben cómo va a terminar la historia, o sea, lo han declarado desde que está la segunda temporada, que ellos saben de boca de George R. Martin cómo termina la historia de Game of Thrones,
uh-huh.
Lo que él ni siquiera él mismo sabe es cómo lo va a llevar a ese punto.
Claro.
Entonces, me decía por ahí mi hermano, saludos a mi hermano.
Por supuesto. Que ya no es niño rata, ¿verdad? Ya es hombre
Uy,
rata.
Uy, tiene ya como 20.000 aliens. Ahorita es Rule Rata Lazarus of Death 666. Pero
ah, ok.
Cortesía de Marte, gracias el nombre.
No, es que sí, cada vez le van aumentando. Es que vamos, pues, así como en Game of Thrones le van aumentando los títulos, ¿no?
Ah, sí, títulos, exactamente. Entonces, él me decía, ¿sabes qué? Yo esta ocasión no quiero hacer especiales de Game of Thrones. Tenemos en el Café Comiquero, teníamos una serie de programas que el primero lo hicimos en podcast, luego lo quisimos hacer a través de YouTube, fue una bronca, no terminamos,
uh-huh.
y esta temporada sí lo terminamos, pero se llama El Café de Westeros, o sea, era hablar de cada okay. review del episodio, ¿no?
Claro.
El tema es que me dice, es que no quiero entrarle, yo no quiero ver esta temporada porque no quiero spoilearme. Muy respetable, sin embargo, desde mi opinión, y el propio Martín lo dijo, lo que vayan a ver ahorita en la serie, pues sí se va a parecer más o menos a lo que voy a hacer en los libros, pero no es igual. Entonces, creo que si estamos acostumbrados a universos alternos, a realidades paralelas, pues digamos que esto es Game of Thrones Tierra 2, punto, ¿no?
Sí, exactamente.
Hay otra versión que va a ser el canon, que es el que George R. Martin escriba. De hecho, ya en este punto, desde la temporada número 4 o 5, ya había varias cosas que diferían muchísimo de la serie de uh-huh. la serie de libros, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, ahorita con esta nueva, mucho más. Y seguramente hay cositas que vimos ahorita en la serie que veremos en los libros y otras que no hay manera, en serio, no hay forma de que las podamos ver en los libros tal cual, simplemente porque personajes que en los libros están vivos, acá están muertos, unos acá están muertos, acá están vivos en los libros. Entonces, va a ser diferente. O sea, no creo que para nadie sea spoilerífico ver la sexta temporada
sí.
y decir ya no quiero leer el libro. No, cuando salga, eventualmente, en algunos años, ya podremos hacer la comparación, ¿no?
Sí, porque de hecho, ahí viene creo que un punto importante que de hecho lo había mencionado George R. R. Martin. O sea, que de hecho, el famoso atraso que tiene actualmente el sexto libro se debe porque él estaba trabajando y decidió en algún punto cambiar cierta parte de la historia, y que esa era donde decidió hacer ese cambio y era donde ya tenía como que reestructurar varias de las cosas, y es realmente lo que hizo justamente que Martin tuviera que pues recapitular todo lo que estaba haciendo, según el propio Martin, ¿no? A lo mejor es igual nada más el pretexto para decir que no está trabajando, pero
que no sería raro, ¿eh? ¿Qué no tengo? Yo creo que muchos escritores sí llegan a ese punto en el que, ¿sabes qué? Pues va para atrás la idea porque ya se me ocurrió algo mejor, hay más posibilidades de hacer otras cosas. O sea, no es tan fuera de lo común.
Claro.
La cosa es que, pues, como el señor es bastante tardado para escribir, y hasta él mismo se lo dijo a Stephen King, así de, ¿cómo fregados le haces tú para escribir tan rápido, no?
Claro. Y tampoco es que
disciplina nada más lo que
escribe, ¿no? Y tampoco es que Stephen King escriba un libro cada 6 meses, ¿no? O sea, pero bueno, en fin.
Mínimo uno por año,
sí. Por lo menos uno, sí. Entonces, pues bueno, eso creo que es lo que es muy importante, y de alguna u otra manera también, salvo tu mejor opinión, Carmix, esto de hecho me empieza a sonar un poquito a los temas de discusión que existen entre The Walking Dead y tanto la serie de televisión con el cómic, ¿no? O sea, que al final del día son, estamos viendo situaciones que están pasando, cosas similares, a lo mejor algunos puntos en específico que sí van a pasar dentro de la historia, pero no son exactamente iguales, o a lo mejor igual el propio Martin va a hacer cambios en las historias, etcétera, 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 ¿no?
Sí, de hecho, y por ejemplo, en el caso específico de Walking Dead, desde el, ¿qué te gusta?, la primera temporada, como en el tercer, cuarto episodio, ya las cosas son muy diferentes.
Sí, claro.
Y yo creo que adaptación es el nombre del juego, ¿no?
En
todas las series de televisión, películas, etcétera, que estén basadas en algún libro, en algún cómic, siempre tiene que haber diferencias. Son medios distintos, los tiempos para contar la historia es diferente. El hecho de que trabajas con actores que van envejeciendo.
Uh-huh. También.
Que cambiarlos por X o Y razón, pues eso, que hay razones contractuales por las que pueden estar o no pueden estar, eso te obliga a hacer ajustes, ¿no? En base a tu historia. Y además, fíjate, cuando estaba Walking Dead, bueno, sigue estando, pero uh-huh. La realidad es que yo no he estado siguiendo ya últimamente la serie de Walking Dead desde hace como 2 temporadas.
Uh-huh.
Me gustaba el hecho de que no estaba viendo lo mismo que en el cómic.
Okay.
Pero en realidad, qué aburrido.
Sí, o sea, sí, claro.
Si ya sabes lo que va a suceder, pues. O sea, ya te la esperas, ya nada más estás viendo a ver a qué hora pasa esto, a qué hora pasa aquello. Entonces, el que salieran con giros de tuerca que no habías visto, pues la verdad eso se agradece bastante, ¿no?
Sí, claro. Sí. Y yo creo que de alguna u otra manera es lo que va a estar haciendo precisamente Martin en estos, pues lo que queda, ¿no? En las próximas 2 temporadas. Yo creo que es lo que van a estar trabajando. Que bueno, ya los productores dijeron pues que son 2 temporadas, pero que lo más seguro es que pues nada más sean así como que 7 u 8 episodios por temporada, ¿no? O sea, ya le están ahí hablando de un recortón muy severo. Y lo que sí es que definitivamente la temporada acaba en un punto donde ya there's no turning back, porque sí, ya no es de que no quiero spoilarlo, pero ya es del de ya está demasiado en marcha la rueda. Es más, simplemente yo creo que eso no cuenta como spoiler, pero tomando en cuenta que el último libro se llama Wings of Winter, pues que ya.
¿El invierno llegó?
El invierno llegó, finalmente, después de seis libros o de 6 temporadas, como lo quiera ver usted, ya finalmente llegó el invierno. Eso creo que ya va a poner en automático las cosas en movimiento, más aparte todo lo que se ha estado gestando. Y posiblemente los 2 últimos episodios, mi estimado Carmix, también pusieron como que demasiada velocidad, precisamente con este tema de pues ahora sí que ya estamos viendo una situación de no, pues que no que todo el mundo está tirando los balazos para todos lados, sino que ya estamos empezando a ver poco a poco precisamente uniones, alianzas, que efectivamente ya suena como que algo, pues como una guerra más estructurada, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no?
De hecho, y la verdad, como dices bien, de que le meten velocidad tanto así que algunos personajes parece que se teletransportaron. O sea, detallitos de edición ahí en algún momento.
Sí, sí.
Sí, lo último. Querían explicar con que a lomo de dragón llegó, ¿no? O casi.
Sí, o eso, o que era Superman, ¿no? Como hay un meme, ¿no? Que utilizan ahí el
Que la Speed Force está con ellos, ¿no?
Sí, pero bueno.
Sí, le metieron velocidad. Y mira, creo que algo que yo varias veces durante los reviews que hacíamos semanalmente, pues pues criticaba un poco al principio, después no, porque me fue gustando la idea, es que de alguna forma los productores de la serie y quizá el propio Martin indirectamente nos están dando lo que queríamos ver. De hecho, los puntos a los que tocan en el capítulo 9 y 10, que fueron geniales, fueron maravillosos, sí, sí, sí. Episodios muy, muy emocionantes, bien dirigidos, dos que tres detallitos por ahí con la edición que la neta sí tiene algunas bronquillas, pero muy buenos episodios, muy emocionantes. Sí te dan mucho de lo que tú como fan, sobre todo si ya tienes años leyendo los libros o siguiendo la serie, pues de lo que quisieras ver que ocurra, ¿no? Ahora, no necesariamente eso implica que todo va a acabar en un final feliz como el que todos quisiéramos.
Claro.
Pues, siempre es importante sorprender al público, ¿no? Pero eso es lo que muchos le criticaban al principio de la serie, ¿no? Que era muy crowd pleaser, como que te estaba dando las cosas que querías, no necesariamente en el mismo tenor de lo que hacía Martin. Uh-huh. Porque realmente los libros muy rara vez pasan las cosas como tú esperarías que sucedieran. O sea, la anécdota que te puedo contar es que cuando estábamos leyendo el tercer libro, el de Clash of Kings, uh-huh, mi hermano me contó, o sea, lo leyó primero que yo, después yo lo leí, encontré el libro medio maltratadón y me dice, pues es que tuve que aventar el maldito libro en un momento, porque de plano así pasaban cosas que dices, no, o sea, digo, si ya vieron la tercera temporada, se sabrán a qué me refiero, que hay una boda donde pasa una gran tragedia.
Entonces, sí, claro.
No te esperabas ver eso, ¿no? Y eso es lo que muchos pensaban, que en esta temporada pues como que se traicionó un poco, porque pues no veías ese giro de tuerca. Pero creo, sí, que el giro de tuerca más bien es ese. El giro de tuerca es que las cosas están empezando a alinear. Y creo que es necesario porque pues es una serie que es finita, que no podemos pensar que se vaya a 10, 15 temporadas, o sea, porque pues no puede ser. Sí, y claro, la historia no da para tanto, honestamente, o sea, no da para tanto.
No, y
y no es necesario, ¿eh?
Sí, sí. Fíjate que es otra cosa que yo le agradezco mucho también a la producción del show, porque también es clásico de que quieren abusar, ¿no? Y que quieren alargar las cosas, ahora sí que para la mejor conveniencia monetaria. Pero la verdad creo que el hecho de como lo están manejando en esta forma, pues, o sea, de que sí es como muy, muy pactado de lo que se va a hacer, ¿no? O hasta dónde va a llegar. Creo que eso es lo que es verdaderamente muy, muy importante. Y pues bueno, que realmente está siendo muy concreto y que también, pues obviamente, va a llegar un momento donde el final llega, donde la serie todavía está en un pico, ¿no? Y no cuando que generalmente eso pasa ya cuando, sobre todo en las series que son de televisión, por ahora sí que de televisión abierta principalmente, que pues sí, o sea, llega la serie hasta donde el rating dio, ¿no?
Sí, y dices, acabas odiando la serie, ¿no? Uh-huh. O sea, ya pasan cosas que no. Digo, Friends, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, sí, sí, claro.
Smallville, la verdad, yo siempre he dicho que Smallville le sobran como 4 temporadas.
Sí, sí, coincido, ¿eh?
Y eso me estoy viendo, pues muy, muy amable, ¿no? Pero es eso, ¿no? Empiezas a como te deja dinero, pues estiras la historia, metes personajes nuevos, que tal vez unos no vayan al caso. Y aquí con Game of Thrones creo que no es la idea, afortunadamente. Uh-huh. Pues es una serie que va por televisión restringida, incluso en Estados Unidos.
Sí, sí, sí.
Entonces eso te obliga a ser bastante concreto y pensar en términos de calidad, por supuesto de dinero, de generar ingreso, pero pues sabes que al final del día es una serie que vas a seguir sacándole jugo años después de que la serie termine, ¿no? O sea, ventas en Blu-ray, en DVD, ediciones especiales, reruns en diferentes cadenas. O sea, hay mucho donde seguirle sacando jugo, ¿no?
Ok, perfecto. A ver, mi estimado Carmen, que ahí viene la pregunta complicada. Vamos a utilizar tu expertise. ¿Cómo ubicas esta temporada con respecto a las demás? Voy a dejar un poquito de lado los libros para los que lo están leyendo, para los que están leyendo, más bien para los que están viendo la serie de televisión. ¿En dónde ubicas, ahora sí que si tuvieras que enumerar las temporadas, esta, ¿en qué lugar lo ubicarías? Del 1
al 10. ¿Como rating, digamos? O sea, ¿de cuál?
Sí, sería? O sea, ¿cómo de intensidad, de historia, todo? ¿Cómo? ¿Dónde lo ubicarías? De, ahora sí que pues tendría que ser del 1 al 6, ¿no?
Del 1 al 6, este estaría en el 4.
El 4.
Yo creo que las primeras tres temporadas fueron lo más fiel posibles a los libros. Muy bien desarrolladas, manejaban el cliffhanger de cada una de las temporadas, te lo dejaban muy sí, bien hecho, te daba emoción de ver las siguientes temporadas, cosa que en el cuarto y quinto el cliffhanger de la cuarta temporada es simplemente ves a Daenerys por ahí y dices, ah, bueno, va a pasar algo.
Y el cliffhanger de la 5 es muy barato, ¿no? O sea, la verdad.
Y el de la 5 es baratísimo.
Es baratísimo. Entonces, sí.
Yo creo que tendría que ser la 1, la 2, la 3, porque la 3 tiene uno de los más tristes, pero de los más impactantes de toda la serie. Pero la cuarta y quinta temporada se me hacen las más flojas. Muchos ya decían, oye, es que ya la serie está cayendo, y ahorita esta como que le dio el levantón.
Sí, creo que también eso es otro punto importante, que yo creo que también tiene que ver un poquito con el tema de los libros, ¿no? O sea, que como que no es que tengan la libertad creativa, pero como que ya no se están restringiendo tanto hacia los libros, y eso posiblemente también sea un punto que creo que les pueda ayudar, ¿no?
Claro, además fíjate que el cuarto y quinto libros, en palabras de Martin, y así aparece de hecho en los textos, ocurren al mismo tiempo. O sea, si quisieras como que leer la historia en orden cronológico, tendrías que agarrar capítulos del cuarto libro, luego leer de capítulos del 5 y digamos de un lado a otro. O sea, él decía que su idea era contar la historia en orden cronológico, pero no le encontraba sentido. Así que tomó la decisión de partir la historia en lo que ocurre en ciertas partes va en el cuarto libro, y lo que ocurre en ciertas partes va en el quinto. Entonces, eso, a la hora de trasladarlo en las temporadas, en la serie de TV, pues ya no funciona tanto, porque no puedes dejar, o sea, imagínate esto, en el cuarto libro no hay una sola aparición de Daenerys, ni de Tyrion, ni de Jon Snow, en el cuarto libro. Entonces, ¿te imaginas una temporada donde no tengas esos tres personajes? O sea, empezando por el hecho de que tienes compromisos contractuales con los actores. Claro, o sea, no puedes dejarlos fuera, ¿no? Entonces,
bueno, que nadie se preocupó por Bran en la temporada pasada, ¿no?
Sí, ¿no? Por ejemplo. Rickon, ¿de dónde, no? Sí, de hecho. En los libros Rickon anda ahí, yo creo que George R. Martin así de, oye, George, ¿y dónde sabes qué ha pasado con Rickon Stark? Déjame ver. O sea, se me hace que todavía no tiene buena idea. A lo mejor es lo que está escribiendo también.
A lo mejor también. Claro, exactamente, ¿no? Entonces, perfecto. Pues bueno, mi estimado Carmix, muchísimas gracias por haber tomado la llamada con nosotros. Sí. Y pues precisamente para platicar un poquito de Game of Thrones, que bueno, yo también extraño de repente platicar con gente. No me gusta nada más platicar solito. También me gusta compartir algunas de las opiniones. Y pues bueno, pues obviamente agradecerte muchísimo el haber tomado estos minutos precisamente para contestar la llamada, y pues bueno, obviamente platicar de algo que pues bueno, pues nos gusta y nos apasiona como siempre, ¿no? Pero antes de que te vayas, mi estimado Carmix, nada más recuérdame, recuérdales también a los muchachos, digo, yo sí me acuerdo, pero recuérdales también a los muchachos dónde pueden escuchar el Café Comiquero, dónde te pueden seguir, a través de redes sociales, todo, ahora sí que todo el comercial completo.
Todo el comercial completo. Bueno, pues ahí te va. Pues muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias, Graf, por haberme invitado. Encantado. Creo que es la primera vez que tenemos el crossover.
Creo que sí. No, de hecho, no crees. Es la primera vez. Porque nos habíamos encontrado casualmente, ¿no? Casualmente en alguna de las visitas de la Cueva del Nerd a
Comics México.
A Comics México, creo que fue donde nos topamos. Y que mucha gente nos había insistido que cuándo íbamos a estar juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, finalmente lo logramos, ¿no?
Sí, que no sea la última.
No, definitivo, güey, definitivo. Ahora sí, entonces ahora sí recuérdanos todo el comercial.
Muchas gracias, mi Graf. Pues mira, nos pueden encontrar cada semana en facebook.com/elcafecomiquero. El podcast se sube a iTunes y a iVoox. Ahí nos pueden encontrar en iTunes, teclean El Café Comiquero, en iVoox también. Se pueden suscribir al podcast a través de iTunes y iVoox y lo pueden descargar cada semana de manera automática. O también en Facebook, siempre colgamos el link del programa para que si lo quieren descargar y escuchar posteriormente, lo pueden hacer. Nos pueden encontrar también en Twitter como @café, café-comiquero. También tenemos una cuenta de Instagram que pues poco a poquito lo estamos haciendo crecer, que es el Café Comiquero -oficial. Y también está nuestro correo electrónico, que es el cafecomiquero@hotmail.com. Y pues bueno, es cada, el programa sale cada semana, normalmente los días domingos, durante el transcurso del día, casi siempre antes de las 8 o 9 de la noche ya está disponible, pensando para que al, si se lo llevan para escuchar en el camino al trabajo, a la escuela, pues sea la compañía de la semana, ¿no? Por lo menos el primer día hacerlo un poquito más leve. Y pues bueno, además de eso, pues yo estoy escribiendo para varios artículos en las publicaciones de Editorial Kamite, y también estoy traduciendo algunos de sus cómics, sobre todo de la línea infantil de Cartoon Network, y pues el más reciente trabajo que tengo con ellos es el libro de World of Warcraft, Crónica, volumen 1, que es, la historia de World of Warcraft contada de manera cronológica, uh-huh, de manera de crónica. Para quien no sabe nada de Warcraft, es el libro ideal, es el Silmarillion del universo de Warcraft, así de ese tamaño es.
Okay.
Muy muy padre, la verdad es que me gustó mucho trabajar en ese libro. Ya está a la venta en Sanborns y en otras tiendas de locales cerrados, y también seguramente tiendas de cómics. Pues ahí chéquenlo y ojalá que les guste, y pues cualquier reclamación, ahí estamos a sus órdenes.
Perfecto, pues bueno, ahí estuvo precisamente nuestro querido Alfredo, mejor conocido como el Carmix. Pues bueno, muchísimas gracias, de verdad te lo agradezco muchísimo, Carmix, que has estado con nosotros. Y pues ya los que están en el podcast, pues ya nada más paso a despedir el programa y ya estamos del otro lado. Uka, shaka, uka, 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 shaka. Y de esta manera hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de este podcast. Y nada más, antes de despedirnos, vamos a recordarles todas las vías de comunicación con las que usted puede estar en contacto con nosotros. Nos puede ubicar a través de Facebook y Google Plus como La Cueva del Nerd. En esta última, ya sea que nos sigan nosotros como página o alguna de nuestras colecciones, eso será excelente para nosotros. Nos puede encontrar también a través del Twitter en @cuevadelnerd, en el correo electrónico a través de contacto@lacuevadelnerd.com. Y para la información que hemos platicado en estos instantes, pero mucha, mucha más, no se les olvide visitar lacuevadelnerd.com. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, y también recuerde que tenemos nuestra sesión en vivo de los saludos y de las preguntas a través del Facebook y Periscope. Lo estamos haciendo los domingos por la noche, pero si tienen alguna propuesta de horario para que podamos hacer esto más dinámico, o para que haya mucho más gente, o igual usted quiere ver Game of Thrones, no sé, pues bueno, obviamente mándenos su mensaje a través de redes sociales, a través del sitio, etcétera, 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 para que estemos todos al pendiente. También hay que recordarles que usted puede descargar nuestro podcast a través de iTunes, iVoox y también a través de la aplicación Podbean. Entonces, ahora sí que tenemos una larga lista de opciones para que usted pueda descargar este programa, ¿no? Entonces, pues bueno, ya está avisado, así que muchas gracias y cuídense hasta la semana próxima.
La Cueva del Nerd.